Segmento número 2. La expiación. Después de haber comido el fruto, lo primero que hicieron Adán y Eva fue cubrirse con hojas de higuera, a pesar de que se taparon. Adán le dijo a Dios que él se sentía desnudo o expuesto. Y hay una buena razón para ello. La Biblia nos dice en 1 Samuel 16:7 que porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios veía debajo de sus esfuerzos superficiales por cubrir su desnudez física. Él podía ver sus corazones. La Biblia nos dice que Dios rechazó los intentos de Adán y Eva de automejorar su imagen. Las hojas de higuera cubrieron su desnudez exterior, pero sus corazones aún estaban llenos de pecado. Dios quería enseñarles que el hombre no puede hacer nada, ni por dentro ni por fuera, para eliminar el problema del pecado y sus consecuencias. Así que rehusó aceptar sus delantales de hojas de higuera. Una cubierta. Solo Dios pudo suplirles las ropas que le fueran aceptables. Dios tomó animales, los mató y entonces, según nos dice Génesis 3 en el versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta fue una ilustración muy gráfica del hecho de que el pecado trae la muerte. Adán y Eva nunca antes habían visto la muerte. Mientras Dios mataba a los animales que ellos estaban mirando, debió ser una experiencia desagradable ver la sangre de los animales derramándose por el suelo. Tuvo que ser duro para ellos ver cómo iban perdiendo poco a poco el brillo de sus ojos hasta que la muerte les arrebató la vida. De cualquier modo, Dios hizo que ellos inmediatamente entendieran la horrible realidad de la muerte. Los animales murieron para que ellos pudieran ser vestidos. Desterrado. Aunque el hombre había pecado, todavía estaba en el jardín y tenía acceso al árbol de la vida. Comer de ese árbol habría significado que el hombre viviría para siempre. Por lo tanto, Dios sacó del jardín a la pareja. Génesis 3, del versículo 22 al 24, nos explica lo siguiente. Y dijo Jehová a Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, note la palabra nosotros. Como la Biblia claramente declara que hay un solo Dios, es lógico que nos preguntemos, ¿con quién está Dios hablando cuando dice el hombre es como uno de nosotros? Esta pregunta será contestada cuando avancemos más adelante en la Escritura. Aunque no lo parezca, este fue un acto de misericordia. Dios no quería que los hombres vivieran para siempre, atrapados como pecadores. ¿Puede usted imaginar cómo sería el mundo si todos los hombres y mujeres perversos de todos los siglos todavía vivieran hoy? Al poner al hombre fuera del jardín, Dios permitió que el pecado cobrara su paga, básicamente la muerte física. Pero Dios estaba pensando más allá de la tumba. Él estaba pensando en un plan para liberar al hombre de la segunda muerte, un medio para escapar del lago de fuego. Caín y Abel. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 1 y 2, nos explica lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Caín y Abel nacieron fuera del jardín, por cuanto fueron concebidos como resultados de la unión de Adán y Eva. Ellos traían el germen del pecado de Adán y por tanto estaban separados de Dios. Dios, siendo justo, debía aplicar su ley, y Caín y Abel también tendrían que morir por sus pecados. Pero Dios también los amaba a ellos, así que, en su misericordia, Él proporcionó una salida para que escapasen del juicio. Esa solución tenía dos dimensiones. Primera solución era interior, fe en Dios. Caín y Abel simplemente tenían que confiar en Dios y creer que lo que Dios les había dicho era la verdad. Por ejemplo, Dios había prometido a Adán y a Eva que el libertador heriría a Satanás en la cabeza y los salvaría de las consecuencias de su pecado. ¿Era eso posible? ¿Era verdad? ¿Realmente Dios quiso decir eso? Caín y Abel individualmente tenían que decidir si creerían a Dios o no. La otra solución era exterior, una ayuda visual. Dios también quiso mostrarles lo que costaría librarse del pecado. Esto requería una ayuda visual vívida. Es un poco sorprendente, así que agárrese de su silla. Un estudio completo de la Escritura nos guía a entender que Dios, de alguna manera, les dijo concretamente a Caín y Abel que tomaran un animal, lo mataran y que dejaran correr su sangre sobre el altar. Los altares eran plataformas de tierra o piedras sobre los cuales se hacían los sacrificios. ¿De veras Dios dijo que actuaran así? La idea de sacrificar animales a nosotros nos parece algo horrible y repulsiva. ¿Qué razón tendría Dios para dar una instrucción tan explícita? La Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, perdón de pecados. Dios con ello estaba diciendo que la deuda del pecado del hombre podía ser pagada o perdonada solamente si había muerte. Pero, ¿por qué la sangre? Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en capítulo 17, versículos 11, dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación o cubrimiento sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación o cubrimiento de esa persona. Este concepto del sacrificio de sangre tiene dos aspectos. Sustitución. Tristemente, cada hombre moriría por su propio pecado, pero ahora, basado en ciertos eventos futuros, Dios estaba diciendo que Él aceptaría la muerte de un animal inocente como sustituto en lugar de la del hombre. Era vida por vida, el inocente muriendo en lugar del culpable. El sacrificio ilustra el cumplimiento de la ley del pecado y la muerte, por ser la muerte la recompensa justa del pecado. No podía haberse dado muerte al animal del sacrificio sin que se derramara su sangre. ¿No se podía haber ahogado, por ejemplo? El cubrimiento o la expiación. Este es un concepto difícil de comprender. Tal como empapelamos paredes feas para cubrir lo malo, Dios dijo que la sangre haría la expiación o cubrimiento del pecado. La palabra expiación significa cubrir completamente. Entonces, el derramamiento de la sangre cubriría el pecado del hombre, así que cuando Dios mirara al hombre, no vería el pecado, sino la sangre que lo cubría. El hombre sería visto como justo y por ende aceptable a Dios, y como consecuencia la relación podría ser restaurada. El hombre todavía moriría físicamente, pero las consecuencias eternas, esa separación de Dios para siempre en el lago de fuego, ya no se aplicarían más. Por la fe en Dios, la cual es confirmada por la decisión de dar muerte al sustituto y derramar su sangre como cubrimiento o expiación en el altar, el hombre encontraría perdón de sus pecados y una buena relación con Dios. Con las ilustraciones de Dios claras en nuestra mente, vamos a regresar a la historia de Caín y Abel para ver lo que sucede. Expiación, una cubierta para el pecado. Dijimos que la palabra expiación conlleva la idea de que el lado recto, justo y santo de la naturaleza de Dios ha sido satisfecho, la cual de Dios requiere la muerte como paga por el pecado. El sacrificar a un animal en el altar no borraba el pecado ni la naturaleza pecaminosa. El hombre seguía siendo pecador. El sacrificio, la muerte y el derramamiento de sangre eran una representación visible de lo que se necesitaba para que el pecado fuera perdonado. La sangre proveía una cubierta justa, velando de la vista de Dios el pecado, ese pecado. En efecto, de la misma manera en la que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con ropas aceptables a Él, así el pecado del hombre era cubierto por la sangre y Dios lo aceptaba. Sería correcto decir que el Señor pasó por alto temporalmente el pecado del hombre como si realmente hubiera sido eliminado. Dos sacrificios. En Génesis 4, del versículo 2 al 4, nos explica lo siguiente. Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ambos, Caín y Abel, trajeron sacrificios al Señor. Esto era lo que Dios les había dicho que hicieran. Dios quería que por medio de sus acciones ellos mostraran que estaban aceptando su palabra, palabra de Dios, como verdadera. Pero había un problema. Aunque ellos dos trajeron sacrificios, había una desigualdad. Abel trajo un animal que podía ser sacrificado y su sangre derramada. Eso era lo correcto, lo que Dios había dicho que hicieran. Pero Caín trajo productos de su cultivo, vegetales que sencillamente no derraman sangre. Caín estaba ofreciendo un sacrificio, pero no era el sacrificio apropiado. Él había venido con su propia versión de las hojas de higuera, por así decirlo. Y en el capítulo 4, versículos 4 y 5 de Génesis, nos dice: Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Rechazo. Dios rechazó el sacrificio de Caín porque él erró en por lo menos de dos maneras. Primero, sus acciones revelaron que él realmente no confiaba en Dios. Y segundo, Caín hizo las cosas a su propia manera. Como hemos visto repetidamente, Dios no acepta ideas personales sobre cómo tener paz con él. El hombre puede tener las mejores intenciones del mundo, pero el ser sincero no alcanza a sobrepasar el abismo que nos separa de Dios. Frecuentemente consideramos que pensar en forma independiente es algo bueno y posiblemente haya algo de mérito en ello, claro. Pero todos podemos testificar que un espíritu independiente casi siempre está centrado en sí mismo. Cuando la mentalidad de yo lo haré a mi manera gobierna, el corazón, pues todo tiende a terminar en fracaso. Centrado en el yo, Caín estaba haciendo las cosas a su manera. Él creyó que sabía mejor que Dios lo que era correcto para él. Aceptación. Por otro lado, Abel ofreció el tipo de sacrificio que Dios había encargado. El animal inocente murió y su sangre fue derramada en el altar. Abel merecía morir por su propio pecado, pero Dios en su misericordia permitió que el animal muriera en su lugar como sustituto. Cuando Abel puso su sacrificio delante del Señor, confió en que Dios cumpliría su palabra y enviaría un Salvador para que, de alguna manera, librarlo de la horrible pena del pecado. Es difícil saber si Abel conocía la forma en la cual el futuro Salvador llevaría a cabo su papel, pero sí está claro que Abel confiaba en Dios en cuanto a la solución del pecado. Hebreos 11:4 nos dice que, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Como Abel se acercó a Dios en fe, su sacrificio proveyó la expiación que cubriría su pecado. Cuando Dios miró a Abel, no vio ya su pecado. En un sentido, Dios lo pasó por alto. A los ojos de Dios, Abel ya era justo y perfecto, y ahora sí podía ser aceptado en su presencia. La bondad de Dios. En contraste con Abel, Caín se disgustó bastante con Dios. En Génesis 4, versículos 5 y 7 nos dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo, y tú te enseñorarás de él. Dios con amabilidad trató de mostrar a Caín que se estaba metiendo en problemas y que pronto su naturaleza pecaminosa lo destruiría. En términos inteligibles, Dios le explicó sencillamente que él también sería aceptado por acercarse a él en la misma manera que Abel. No hay ninguna mención de la respuesta de Caín. Él estaba de mal humor. Preguntas y más preguntas. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Esto lo narra el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Así como Dios les hizo preguntas a Adán y Eva, ahora vemos al Señor haciéndole preguntas a Caín. Obviamente Dios no necesitaba preguntarle a Caín porque sabía perfectamente lo que había sucedido. Dios conoce todas las cosas. Le estaba dando a Caín una oportunidad para ser honesto con él, con Dios, y confesar su delito. Pero al igual que Adán y Eva, Caín, con sus palabras, reveló lo que había dentro de su corazón.
No sé, respondió Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
Le contestó Dios: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Narra Génesis 4, versículos 9 y 10. El pecado no puede ser escondido. Caín había matado a su hermano y, como cualquier criminal, trató de discutir para así evitar confesarlo. Pero Dios apuntó directamente con su dedo a Caín: tú lo hiciste. No hay ningún indicio que nos haga pensar que Caín expresó algún remordimiento por su delito. Por ello, Dios pudo haberlo destruido, pero en su misericordia permitió que Caín se trasladara a otra región. La raza humana ya tenía otro horrible escándalo en su breve historia. ¿Qué le pasó a Abel cuando murió? Aunque la Biblia no menciona explícitamente a dónde fue el espíritu de Abel cuando fue asesinado, sabemos por la Escritura que los que morían iban a un lugar llamado paraíso, un lugar que Dios había preparado para los hombres y mujeres que creían en él. Algunos eruditos bíblicos creen que el paraíso y el cielo eran lugares diferentes en este momento de la historia, pero todos están de acuerdo que ahora son uno. La Biblia no nos dice mucho acerca del cielo, posiblemente porque es muy difícil para nosotros, para nuestros cerebros limitados, comprenderlo. Un escritor bíblico que sí tuvo oportunidad de ver el lugar se quedó deseoso de poder expresarlo con palabras concretas, pero no tuvo mucho éxito. Terminó usando figuras del lenguaje que para tratar de explicar lo que vio. Cuando vemos el mundo que Dios creó en solo 6 días, nos preguntamos sorprendidos, ¿qué podría hacer Él en muchos siglos? Set. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto lo narra el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 25 y 26. Aunque Set había nacido con una naturaleza pecaminosa, él confió en Dios como lo hizo Abel, y fue a través de él y de sus descendientes que Dios enviaría al Salvador. Paso a paso, Dios estaba cumpliendo su promesa. Ahora, ¿con quiénes se casaron Set y Caín? La Biblia dice que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. Esto implica que en este momento de la historia, los hermanos y hermanas se casaban entre ellos. No había riesgo genético porque aún no había transcurrido el suficiente tiempo para que se desarrollara un número significativo de genes mutantes en el ambiente humano. Por lo tanto, no habría ningún efecto dañino en este tipo de casamientos. Más adelante en la historia bíblica, vemos que este tipo de relación fue prohibida. La muerte. Bueno, es hora ya de dejar a Adán. La Biblia relata que él tuvo una familia muy grande y vivió hasta ser extremadamente viejo. Algunos eruditos han propuesto la explicación de que un efecto invernadero en la creación original pudo haber protegido al hombre de los rayos cósmicos dañinos, permitiendo que tuvieran una larga vida, como se menciona en los primeros años de la historia. Otros han llamado la atención al hecho de que la acumulación de mutaciones degenerantes apenas había comenzado y eso permitiría que los primeros descendientes de Adán tuvieran una vida muy larga. Aunque hubiera mérito en esas teorías, un buen número de científicos cree que la duración de la vida de una persona está determinada genéticamente. Originalmente, ese límite genético sería más amplio. Más adelante veremos la posible causa del cambio en el límite de la duración de la vida. Cualquiera sea la razón, la Biblia dice que la palabra de Dios se cumplió en Adán. Génesis capítulo 5, versículos 4 y 5, y dice lo siguiente: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió.